existe. Por eso vamos a hablar otra vez con Juan Cruz Casabona, biotecnólogo, doctor en biología molecular, investigador con ICED, integrante del grupo Leluar, que siempre nos dedica algunos minutitos de su vida y de su trabajo para poder charlar sobre estos temas. Juan Cruz, ¿cómo te va? Bienvenido a esta vacatada.
¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo están?
Bien. En principio quería compartir con vos, a ver si crees que está en lo correcto, porque muchos se preguntan por qué se da esta baja de casos en la República Argentina, como se dio en otros lugares del mundo. Nosotros nos agarrábamos un poquito de una hipótesis muy interesante de un químico muy reconocido, Roberto Echenique. Él dice que los que circularon sin cuidados son siempre los mismos y son los que se contagiaron y generaron un efecto rebaño en ese círculo que, bueno, puso casi al límite del sistema de salud, ¿no? Y que estas personas tendrán cierta inmunidad un tiempo, no está garantizado cuánto, y que la clave está en que no se descuiden quienes hasta ahora se cuidaron. ¿Coincidís con Roberto Echenique en este sentido?
Sí, leí el artículo de Echenique, plantea la inmunidad del cagazo también, la gente que se está guardando, claro, mismo, por miedo, ese es el artículo. Sí. Sí, hay unos cuantos factores que uno podría, digamos, decir que conoce, y para mí hay ciertos factores que todavía no conocemos. Esto no se explica solamente por una inmunidad de rebaño, porque, digamos, si bien ya estamos cerca del 1,5 millones de infectados, y bueno, se calcula que ese índice hay que multiplicarlo aproximadamente por 8, cuando se hicieron test serológicos en grandes grupos, como por ejemplo en Capital, que hizo un estudio muy, muy grande, más o menos se arriesga así uno de cada 6, uno de cada 7, digamos, de los que se testean positivos, son los reales, y hay como 7 más que nos están testeando. O sea que eso daría más o menos a nivel global un 15% de la población de Argentina, entre 10 y 20, digamos. Pero se da por áreas, o sea, hay áreas donde el 50% de la gente se infectó, que son las áreas de más contagio, y áreas donde no se infectó prácticamente nadie. Pero con ese con ese solo hecho del 15 o 20%, quizás se haya parado, digamos, la primera etapa de infección y ya se autocontuvo, y todavía queda mucha gente que es susceptible a ser infectada. Hay una cuestión estacional que no se descifra todavía. O sea, en todos los casos, no importa cómo se manejó la pandemia, siempre en verano los casos bajan. O sea, en principio no parecía que eso iba a pasar, por casos como...
¿Y pasó?
Como contratemporada en Brasil, que igual en verano se infectaron todos, pero hay como una tendencia, si uno ve lo que pasó en Europa, van poniendo medidas, bajan, pero igual por más que no pongan medidas, igual algo hay con el verano y con el calor, que es una cuestión bastante lógica también, el virus con el calor no se lleva y probablemente se reduzcan los contagios solamente por eso. Es como que hay una combinación de factores. Aún así, con todos los factores que hay, nosotros no podemos decir que los contagios no se van a seguir dando, y lo más probable es que haya una segunda ola. O sea, si nosotros vemos todos los datos juntos de todo el mundo y vamos viendo por dónde viene la mano, junto con las medidas que uno va tomando y el porcentaje de la gente que ya se contagió, es como que uno no puede pensar de que no estemos, digamos, yendo hacia una segunda ola en algún momento, y la vacuna probablemente no llegue a tiempo para salvarnos de eso acá en Argentina, a menos que pase algún milagro, probablemente haya muchas infecciones. Lo que probablemente también pase es que haya mucho menos muertes respecto a las infecciones, que es lo que se ve en Europa. En Europa una segunda ola donde se infectó muchísima gente, muchísima más gente que en la primera, pero sin embargo los muertos bajaron como a 10 veces. Y eso es también por un conjunto de factores, desde que mejoró el sistema sanitario, mejoraron los métodos diagnósticos. O sea, y también está el tema de cuánto testee uno, o sea, si uno no mantiene los testeos con un ritmo, digamos, alto, obviamente que va a contar menos infectados porque no está testeando. Es como que hay muchos factores para tener en cuenta. Pero sí, coincido que parte de uno de esos factores es que hay mucha gente que ya se infectó, esa gente muy probablemente no se vuelve a infectar en esta temporada, a menos que pase algo como una mutación en el virus o que la inmunidad caiga, pero generalmente se mantiene cierto nivel de inmunidad, por lo menos 6 meses, incluso más también. Hay estudios muy, muy prolijos donde se ve que casi el 90% de la gente que se infecta, todavía a los 3 a 6 meses se detecta cierta inmunidad, o sea que eso es también alentador. También para el caso de la vacuna, o sea, la vacuna probablemente funcione si esto pasa, y todo lo que se está viendo es que sí, que esto está pasando.
Por ahí te voy a hacer preguntas que ya te hicimos, pero es tanta la desinformación circulante en las redes. Juan Cruz, ¿la vacuna puede dejar secuelas graves? cualquiera de ellas, digo.
Las vacunas pueden dejar secuelas graves, pero que son una mínima, mínima proporción. O sea, lo que las vacunas es un claro ejemplo del costo-beneficio. O sea, uno asume un cierto riesgo vacunando a parte de la población, pero asume que ese riesgo va a ser muchísimo mayor si no la vacuna. Si no, ni siquiera sería. Uh-huh. Pero obviamente que ninguna intervención tiene un riesgo cero. O sea, uno, no sé, le duele la muela, se quiere sacar la muela y quizás se pueda morir de una infección, claro, por sacarse la muela del dentista. Pero lo más probable es que uno de cada 1,000,000 de casos pase eso. En todos los casos uno va a ir, se va a atender. Y con la vacuna es lo mismo, o sea, quizás una persona de cada 10,000,000 tenga algún efecto adverso severo, pero si no se la daban, de esas personas se van a morir 2,000,000 en vez de una. Hay una proporción, claro, que siempre va para el lado de las vacunas.
¿Acá se saltaron etapas o se en todo caso se aceleraron procesos? ¿Qué es lo que pasó realmente?
Yo la verdad es que lo veo más como una aceleración de procesos. O sea, en este momento tenemos prácticamente a todo el sistema mundial científico trabajando para una sola cosa. Yo calculo que no va a haber menos de 1,000,000 de temas para trabajar, sin embargo casi, sí, claro, todos los sistemas científicos apuntaron todos los ojos hacia este virus. Cosa que también va a tener sus problemas en el futuro. O sea, en Argentina prácticamente se frenó la investigación casi en todos sentidos, salvo lo que es humanidad,
y claro,
lo que es investigación de laboratorio y biológico. Prácticamente no se hizo nada este año, que no sea relacionado al COVID o mantenimiento de cosas anteriores, pero no se avanzó prácticamente en ningún otro sentido. Y la financiación también fue de acuerdo a eso. O sea, todos los cañones se apuntaron a solamente COVID. Y en el mundo, en cierto sentido, pasó esto. Y yendo al tema de cómo se fabrican vacunas y el tema de las farmacéuticas y cómo se puede acelerar un proceso que lleva mucho más tiempo en general, hay también una combinación de factores. O sea, las farmacéuticas trabajan analizando el riesgo que les produce hacer una nueva vacuna. Pero en este caso ese riesgo, o sea, es un riesgo económico en general para las compañías, ese riesgo disminuyó mucho por grandes subsidios estatales. O sea, si a una compañía, claro, farmacéutica le ponen 100,000,000 de dólares para investigar sobre algo con riesgo cero, salga bien, salga mal, está todo bien, probablemente asuman ese riesgo y aceleren muchísimo los procesos de investigación,
claro, claro,
porque tienen plata que no tienen que rendir. Y eso, multiplicado por todas las compañías que hay en el mundo, con subsidios muy grandes de todos lados y con el problema que genera la pandemia, hizo que se aceleraran muchísimo los procesos sin necesariamente saltar etapas. O sea, no, yo no me preocuparía tanto por ese tema. Después hubo muchísimos desarrollos de vacunas que ya venían encaminados con plataformas para vacunas de otros tipos, para otros patógenos, que simplemente cambiándole un poquito ya estabas haciendo, claro, como, no sé, pues tenés un Ford Focus, bueno, le cambiás una perilla de la puerta o le cambiás, no sé, el, claro, motor, pero el auto, sí, sigue siendo, sí, el mismo. O sea, lo único que tenés que probar es que ese motor ande y después lo sacás y haces las pruebas, pero la seguridad de ese, sí, auto, sí, es la, sí, misma, porque es la misma carcasa, las ruedas son iguales. El dinero que cambia es capaz algo importante, pero que quizás no afecte a lo que hace la vacuna. Es un ejemplo más o menos, pero eso es lo que estuvo pasando. Las plataformas de vacunas que se habían desarrollado, por ejemplo, digamos a la rusa, ellos habían hecho algo parecido para ébola, digamos a la de Pfizer, ellos habían hecho algo parecido para otras vacunas. O sea, son como plataformas donde uno intercambia una parte y tiene ya mucho, mucho ensayo previo hecho con otras partes, y con mucha plata y con ensayos clínicos hechos a tiempo. Ya vamos bastante entrados en los ensayos clínicos, por ejemplo la de Pfizer en abril, o sea que ya tenemos casi 8 meses de testeos, que es un tiempo bastante razonable para lo que se quiere probar, con plata, con decisión política y científica, y sí, llega lo que estamos viendo ahora, es que llegaron a vacunar a la primera persona fuera de un protocolo clínico, un protocolo experimental, hace cosa de horas. Pero sí, es una,
sí, claro,
rápida pero lógica.
Claro, claro. Se sabe que son seguras, se saben que son efectivas. Me parece que la última duda era el tiempo de inmunidad que genera, ¿verdad?
Sí, o sea, todas esas preguntas están respondidas a medias todavía. O sea, porque están respondidas para grupos muy reducidos de personas.
Claro.
Y en general, si son personas, digamos, todos los ensayos clínicos están hechos con personas que son sanas. Si bien se dividen por, sí, digamos, en diferentes grupos etarios, en diferentes edades, diferentes etnias, varones, mujeres, por otro lado, son grupos que son chicos. Imagínate que un ensayo clínico típico de los que estamos viendo son 40,000 personas más o menos, a la mitad, claro, o a veces a dos terceras partes o a tres cuartas partes se les pone la vacuna, el resto placebo, y después empieza a analizar qué pasa, pero después cuando vas a vacunar, vacunas a millones, ¿no? A decenas de miles.
Claro, no es lo mismo.
Lo que suele pasar es que, a pesar de que los ensayos clínicos den bien, los ensayos clínicos son sobre población muy, muy sana, o sea, por eso se los eligen justamente para los ensayos clínicos. Pero después cuando uno va a vacunar, no vacuna a población sana, realmente vacuna a población de riesgo y que ya puedan tener otras morbilidades asociadas. Entonces ahí es donde se empiezan a haber problemas cuando se empieza a vacunar a gran escala sobre gente que no está tan monitoreada, que no es particularmente sana. Pero eso también es lo normal y pasa con cualquier vacuna. Pero como siempre, el riesgo es muchísimo menor a no darse nada en general.
Claro, claro.
Sobre el tiempo de inmunidad, o sea, todos los estudios apuntan, lo que se puede medir hoy en día son algunos parámetros que nos dan indicios que, de que las cosas están andando bien, como cierto tipo de inmunidad, anticuerpos es lo más fácil, anticuerpos miden todos, inmunidad de células T, hay como ciertos parámetros de inmunidad que uno puede medir, porque es más o menos sencillo y lo puede hacer a gran escala. Pero bueno, lo que vamos a ver es que sí, que quizás algunas poblaciones, algunas, también depende mucho de la persona, algunas personas no van a generar inmunidad a largo plazo, otras sí, y otras quizás toda la vida. Lo que sí va a bajar muchísimo la cantidad de gente con síntomas, porque en el conjunto va a bajar. O sea, eso no quiere decir que la gente no se infecte, eso también es un tema.
No, claro.
Vacuna, pero igual el virus entra al cuerpo, la vacuna permite que las defensas están preparadas para combatirlo y que no se genere la enfermedad. También había una pregunta muy importante que no me hiciste, pero la incluyo yo. Todavía no se sabe muy bien si las personas vacunadas pueden contagiar igual. O sea, en teoría no tienen suficientes defensas como para bajar, digamos, drásticamente la cantidad de virus adentro del cuerpo y por lo tanto por la baja carga viral muy probablemente no sean muy infecciosas las personas vacunadas, pero eso está por verse, es imposible, es muy muy difícil de evaluar eso.
Existe una mínima posibilidad de que suceda.
Mínima, seguro. Pero en el conjunto, o sea, esto estamos hablando de cosas promedio entre poblaciones gigantes, en el conjunto siempre las cosas van a ser mucho más sencillas con la vacuna que sin, de a poco, y vamos a ver los resultados quizás ya sean fines del año que viene a nivel global, pero lo primero que vamos a ver probablemente es que baje mucho la tasa de mortalidad, pero las infecciones sigan estando altas. Y después con el tiempo probablemente se empiece a relajar el tema de las infecciones o baje mucho. No estaríamos hablando de ningún problema si este virus tuviera una tasa de mortalidad de 1 en 100.000, por ejemplo. Ahora estamos en quizás 2 cada 1.000, es mucho más, pero va a ir bajando. Va a infectar a la gente y no le va a pasar nada, probablemente.
Claro, claro. En cuanto a los tratamientos, Juan Cruz, vos fuiste uno de los primeros que nos habló del plasma equino, creo que fue entregado un estudio al ANMAT y lo está evaluando. ¿Has visto algún otro tratamiento que veas con futuro o que tenga éxito comparable con el plasma de los equinos? ¿Qué estuviste viendo?
Sí, es el plasma equino todavía está como encaminado, faltan aprobaciones y se hicieron test. Después estaba el suero hiperinmune de pacientes. Eso hubo estudios en otros países donde no anduvo bien, pero depende mucho del estudio. O sea, si uno agarra pacientes que ya están muy mal y les da el suero,
no
espera de que esa gente no se muera, o sea, que ya les tira un poco la expectativa de vida, pero se termina muriendo igual. Los estudios acá en Argentina fueron en pacientes mucho menos comprometidos y todavía estamos esperando resultados por lo que veo, pero esto está mejor. Y lo que sí se aprobó en Estados Unidos también, y probablemente se apruebe en todo el mundo, porque es algo muy parecido en ese sentido, son anticuerpos mucho más específicos, o sea, no son anticuerpos monoclonales desarrollados específicamente para este virus, que se sabe que también funciona y tiene una aprobación ya para algunos casos, que son los que le dieron a Trump. El problema de eso es carísimo. O sea, por más que llegue, digamos, el problema de la pandemia no se soluciona con un tratamiento que cueste decenas de miles de dólares, para nada.
No, claro, obviamente.
O vacunas que son muy baratas, o tratamientos que sean muy baratos, pero si no, un tratamiento que es carísimo, no te soluciona nada. El virus va a seguir estando y muy poca gente va a poder acceder y la pandemia va a seguir estando.
Claro, claro. Juan Cruz, gracias como siempre por tu ratito con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo.
Un abrazo.